Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y que tiene que ver con confusión y desacuerdos dentro de diferentes ramas de cristianidad concerniente a la necesidad de obedecer los 10 mandamientos y las otras leyes de Dios. Algunas personas argumentan que como Jesucristo murió en la cruz por nosotros, Él cumplió la ley de Dios y por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirla porque Él la cumplió por nosotros. Esa es una manera de pensar o una corriente que se encuentra en diferentes círculos de cristianidad. Ahora, estas personas argumentan que la persona es transformada a través de un proceso de una relación que Dios tiene con la persona y lo inspira a mejorarse y de una u otra manera buscar santidad. Y el hecho de que la persona peque o no peque es irrelevante con tal la persona mantenga la creencia en Cristo. Y bajo esa filosofía, se tiende a enseñar que las personas humanas, ellos nunca van a poder liberarse de pecado. Y entonces lo más importante es la creencia en que Cristo es el Salvador y Redentor y que lo acepten en su corazón. Y como mencioné hace unos momentos, automáticamente eso los entra en un proceso de transformación, pero no importa lo que hagan, ellos serán salvados. Ahora, hay otra filosofía muy distinta en la cual se enseña que se debe aceptar a Jesucristo en su corazón como Redentor y Salvador, pero que además de eso, la persona debe mostrar pruebas de transformación y de arrepentimiento. Y la manera como logran eso es amando a Dios sobre todas las cosas. E inclusive en Mateo 22, versos 34 al 40, con énfasis en el verso 37, y en el verso 38 Jesucristo dice que ese es el mandamiento más grande. Seguido por el siguiente verso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas personas que han aceptado esta manera de pensar, en mi opinión, están más cerca de la verdad que el primer grupo que mencioné. Pero desafortunadamente estas personas ignoran ciertas cosas. Y una de esas es Isaías 28, verso 13. Y leo, la palabra, pues del Eterno, le será mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y con eso dicho, Mateo 22, versos 37 y 40 son verdaderos y están en la Biblia. Y son un resumen fabuloso de la obligación que Dios quiere de todo humano con Él. Leamos la repetición de la repetidera, porque eso es un tema que se repite constantemente. Vamos a Deuteronomio 10, versos 12 al 13. Y leo, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temáis al Eterno tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo améis y sirváis al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Eterno y sus estatutos. En el verso 13, bueno, se mencionan los mandamientos. Y originalmente fueron escritos en piedra y puestos en el arca. Y Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel que consistían en que el pueblo guardara los mandamientos de Dios, sus estatutos y ordenanzas, de los cuales estatutos, algunas personas dicen, pero bueno, ¿y qué es eso? El guardar las fiestas del Señor forma como un estatuto. Y obviamente Israel en el tiempo antiguo tenía que guardar esas fiestas del Señor. Ahora, hay personas hoy en día que dicen que no, que eso no importa porque eso ya se cumplió. Aunque Pablo dice que ellas representan sombras de cosas por venir y muy cierto está. Pero curiosamente en el futuro esas fiestas se continúan celebrando. Y eso no tiene lógica porque se está argumentando que en el pasado se debían obedecer, en el futuro se tendrán que obedecer, pero hoy en el presente no. Y por un momento leo Zacarías capítulo 14, versos 18 al 19. Y aquí estamos leyendo una profecía para el futuro, después de que Jesucristo regrese y establezca su reino aquí en la tierra. Esto es algo que sucederá dentro del periodo del 1000 años del gobierno de Jesús. Y leo, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será, tiempo futuro, la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la Biblia cuenta una historia de un pueblo llamado Israel y menciona a otras naciones a cómo llegan en contacto con Israel. Antes de la creación del pueblo de Israel, Dios hizo una serie de promesas. Y una de esas promesas fue dada a Abraham. Y Dios, una de esas promesas que le dio a él fue que de él iba a salir una gran nación. Otra promesa que le hizo es que en él también iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero por un momento me quiero desenfocar en esa gran nación. Y primero comenzó como una nación física, la cual no tenía el Espíritu Santo. Pero eso va a cambiar, ya que de acuerdo a Jeremías 31, versos 32 y 34, Dios habla de un nuevo pacto. Ahora, aquí me salté unos detalles porque es que Dios hizo un pacto con ese Israel físico en el pasado. Y en resumen, en ese tratado o ese pacto fue parte de lo que leímos en Deuteronomio capítulo 10, donde Dios quería que ellos le amaran con toda su mente y que guardaran sus mandamientos y sus estatutos. Y que si los hacían, de acuerdo a esos versos, a ellos iban a tener prosperidad. Aquí en Jeremías capítulo 31, verso 33, estamos leyendo el nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es más, tengo esa misma referencia de verso, pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, verso 16, y ese dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, y está hablando de la nación de Israel. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, en el presente, personas de diferentes caminos y de todo el mundo, de diferentes grupos étnicos, pueden aceptar a Cristo y por lo tanto, como aprendemos en el Nuevo Testamento, ellos son adoptados y considerados descendientes de Abraham. Y eso es muy importante porque acabo de mencionar hace no mucho que Dios le dio una gran promesa a Abraham, o bueno, varias promesas, pero una de ellas incluía una gran nación. Y el final de esa gran nación es una nación espiritual. Pero todo va por pasos. En este momento, los descendientes modernos de la antigua nación de Israel, bueno, ellos están esparcidos a través del mundo. Hay cantidades numerosas de ellos en las naciones anglosajones, allí es su concentración, pero étnicamente también hay muchos en Francia, en los Países Bajos, obviamente en lo que hoy conocemos como Israel, y esos son descendientes físicos de los que estoy hablando. Y concerniente a esos descendientes físicos, hay más a través de las naciones gentiles, es solamente que no se consiguen en tanta concentración, pero los hay. Ahora, concerniente a la profecía de esos descendientes modernos que están vivos hoy, más de la mitad van a perecer antes de que Jesucristo regrese. Y la fracción remanente van a estar en cautiverio. Y es que la gran mayoría de ellos van a ser despojados, van a ser maltratados y los van a utilizar como esclavos. Y no voy a entrar en detalles porque aquí quiero hablarles acerca del pacto, no de cómo la gran mayoría de Israel terminará en cautiverio. Pero con eso en mente, ahora hago una referencia a Jeremías 23, versos 3 al 6. Y esta es una de muchas cosas que Jesucristo hará después de que Él ponga sus pies en una montaña en la nación de Israel. Y leo: Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, renuevo, justo, y reinará con él, el cual será dichoso y harán juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Y es que estos dos, después de que fueron separados en el antiguo tiempo, ellos no se han reunificado. Hoy en día Judá es la nación que se encuentra en el Medio Oriente y los descendientes de Israel, y estoy hablando de descendientes físicos, se encuentran en las naciones anglosajonas y otras partes del planeta. Pero continúo leyendo. Judá e Israel habitarán confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Eterno, Justicia Nuestra. En sumadas cuentas, lo que sucede es que Jesucristo regrese, recoge a todos estos israelitas y los pone de nuevo en la tierra, en lo que se llama la tierra prometida. Y los confines de esa nación ya están definidos en otras escrituras. Y ahora sí puedo regresar a Jeremías capítulo 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y las escribiré en el corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¡Wow! Este contexto muchas personas lo ignoran, porque en pocas palabras lo que estoy diciendo es que el pacto entra en vigencia es en el tiempo futuro. Segundo, estoy diciendo que Dios está haciendo eso o hará eso es con ese pueblo, los israelitas. Ahora, fuera de los israelitas, sabemos que los gentiles podemos entrar y ser aceptados dentro de ese pueblo si creemos y aceptamos a Jesucristo. Y claro, un paso muy importante es recibir el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa con los gentiles que no han recibido el Espíritu Santo? En Zacarías 14, verso 18, habla de una de esas naciones que no son israelitas. En particular está mencionando a Egipto. Israel será una nación ejemplar y ellos van a tener prosperidad y por lo tanto deben inspirar a las otras naciones a querer adoptar las leyes de Dios. Y en ese verso está hablando de un castigo en particular a aquellos que no quieran guardar las fiestas del tabernáculo. Las fiestas del tabernáculo, bueno, es una de muchas fiestas del Señor y ellas constituyen los estatutos. Regreso a Deuteronomio capítulo 10. ¿Qué es lo que el Eterno quiere de nosotros? Bueno, una vez más, quiere que le temamos, que lo amemos con toda nuestra mente, nuestra alma, y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. En este momento hago una pausa para mostrar una escritura muy importante, Génesis 12, verso 3. Y es que temprano hablé de que Dios le hizo una serie de promesas a Abraham. Bueno, aquí estamos hablando de una de esas promesas, en el verso 3, la parte relevante de este momento que quiero hablar es de la última frasecita que dice: Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Por tanto, la bendición es para toda la humanidad, y es que Dios no tiene aceptación de personas, pero está haciendo todo por pasos. En el Antiguo Testamento, algunos servidores llegaron a tener el Espíritu Santo. Obviamente, dentro de esos entran los profetas y otros servidores. Pero ellos eran muy mínimos. La gran mayoría del pueblo físico no tenía el Espíritu Santo. Después vino a Jesucristo y él dio el Espíritu Santo para que lo podamos recibir en más cantidad. Ya es un poco más común para poder recibir el Espíritu Santo, pero de todas maneras, en comparación al mundo entero, la fracción de la humanidad que tiene el Espíritu Santo es muy mínima. Cuando Jesucristo regrese y establezca su reino, ahora lo va a aumentar y en vez de dárselo a un grupo, se lo va a dar es a una nación. Y obviamente no termina ahí, porque el objetivo de Dios es dar el Espíritu Santo a todos los humanos que han nacido. Bueno, obviamente para recibir el Espíritu Santo hay que cumplir ciertos requisitos. Y es imposible recibir el Espíritu Santo si uno no es obediente a la ley de Dios. Por eso en Hechos capítulo 5, verso 32, la Escritura dice: el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hay un concepto erróneo en la cristianidad tradicional, y es que se enseña que si uno acepta a Jesucristo en su corazón y le llaman en muchas denominaciones la oración del pecador para adoración, va algo así como que yo reconozco que soy una mala persona. No quiero seguir ese camino de vida, por lo tanto, me arrepiento y acepto a Jesucristo en mi corazón y bueno, ahí está. Bueno, palabras más, palabras menos, pero es algo así. Y dependiendo de la organización, inmediatamente la persona supuestamente recibe el Espíritu Santo o tiene que ser bautizada para recibir el Espíritu Santo. Así de facilito. Ahora, no hay que negar que ellos hablan acerca de la persona de Jesucristo y hablan de que la persona debe transformarse o cambiar, abandonar su manera de pensar. Y muchas vidas de diferentes personas han sido transformadas y han sido cambiadas para el mejor. En su calidad de vida ha mejorado. Y hay sinceridad dentro de esos grupos, o al menos hay muchas personas que son sinceras, obviamente sinceramente equivocados, pero hay sinceridad. Y el problema es que Isaías 8:20 dice algo muy curioso. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando yo leí eso la primera vez, yo no entendí. Y pasó mucho tiempo que no leí importancia a esa escritura. Y pensé que había un mensaje ahí, pero pues estaba como críptico, como un mensaje escondido. Resulta de que en las traducciones inglesas lo que dice es que en ellos no hay luz. Eso no quiere decir que la traducción de inglés o la traducción español sea superior o sea correcta o incorrecta. Las dos funcionan. Pero la cuestión es que la una es más clara que la otra. Lo que el escritor estaba tratando de decir es que, bueno, que no las había amanecido, o sea que todavía estaban en oscuridad. Si una persona no habla de la ley y no habla del testimonio, entonces esa persona está en tinieblas. Y ahí saco a relucir cuántas personas que uno conoce que están en el cristianismo y que han dedicado y sacrificado parte de sus vidas, e inclusive, no hay que negarlo, han hecho muchas obras muy buenas en el nombre de Cristo. Y dicen tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo. E inclusive tienen experiencias religiosas y entran en oración, en ayuno, e inclusive se dedican en lo que hay tiempo y oportunidad, a hablar y educar a otras personas de lo que ellos han aprendido en las escrituras. Ahora, el Espíritu de Dios fue el que inspiró al profeta a escribir este verso. Pero, ¿cómo es eso que el Espíritu de Dios que estas personas dicen tener, no los inspira a hablar de la ley. Y esta escritura está diciendo que si la persona no habla de la ley, entonces ellos están en tinieblas. Y si están en tinieblas, significa que no pertenecen y son conocidos por Cristo. Una vez le hice la pregunta a alguien con el que estuve en una discusión y le pregunté, bueno, ¿y usted cómo identifica a un cristiano verdadero? Y la persona me dijo, ah, fácil, los que tienen el Espíritu de Jesucristo o el Espíritu de Dios. Y la respuesta estaba correcta. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que tiene el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece a Dios. Ahora, en sí, esa no era mi pregunta, porque esa es la pregunta de cómo Dios identifica a un verdadero cristiano. La pregunta tenía que ver más con cómo nosotros como humanos identificamos a otros verdaderos cristianos. Y bueno, obviamente la manera como ellos viven y sus hábitos es un indicador muy importante. Pero también aquellas cosas que ellos hablan y enseñan tiene que estar en línea con lo que está en la escritura, porque la escritura no puede ser quebrantada. Y si ellos hablan o enseñan algo que no va de acuerdo con la escritura, y especialmente en algo tan importante que Dios nos recuerda a través de las escrituras, y una vez más, esa escritura cansona que la repito, que y ahí está en muchas partes y un lugar de ellos es Deuteronomio capítulo 10. Y habla de una manera bien clara qué es lo que Dios quiere de nosotros, que le temamos, que guardemos sus caminos, que lo amemos con todo nuestro corazón y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Pero hay personas dedicadas que piensan que ciertas de estas cosas no se deben enseñar. E inclusive hablan en contra de algunos de estos requisitos que Dios nos recuerda en este verso. Y en Mateo 28, versos 18 al verso 20, allí es donde leemos una orden que Jesucristo le da a los apóstoles. Y en el verso 20 termina o dice esto, enseñándoles, y está hablando de que los apóstoles deben enseñar a las personas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y con esto en mente, hoy en día encontramos a personas que dicen tener el Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo, pero ellos no hablan de la ley de Dios. De acuerdo a Isaías 8:20, ellos todavía están en oscuridad. Y aunque ellos se atribuyen Mateo 5, versos 14 al 16 a sí mismo, diciendo de que ellos son la luz del mundo, ¿cómo ellos van a ser luz si en ellos todavía hay tinieblas? Ahora, algunas personas aquí dirían, no, pero hombre, es que estamos hablando de dos cosas diferentes, es que había un pacto antes y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y el nuevo pacto elimina la necesidad de obedecer los 10 mandamientos y las otras leyes de Dios. Antes de responder eso, quiero recordarles que en Hechos capítulo 5, verso 32, lo mencioné temprano, dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y en Deuteronomios capítulo 10, versos 12 al 13, vemos qué es lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos de Él. Y de acuerdo a estos versos, Él quiere que lo amemos con todo nuestro corazón y nuestra alma y guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 2, versos 1 al 4, vemos el recuento cuando los apóstoles recibieron por primera vez el Espíritu Santo. Y da la casualidad de que el evento no sucedió en cualquier día ordinario, sucedió exactamente en el día de Pentecostés. Este no es un mandamiento, pero es un estatuto, es una de las fiestas del Señor. El verso 1 dice que ellos estaban todos unánime juntos, y es que lo tenían que hacer para poder celebrar esa fiesta y de esa manera obedecer. Y en cierta manera, concerniente a recibir el Espíritu Santo, este es el clímax de esta historia. Quiero sacar a relucir que las personas quienes recibieron el Espíritu Santo, todos ellos estaban involucrados en este grupo, grupo de apóstoles y personas que seguían con la creencia de Jesús. Es más, en el capítulo 1, los versos 3 y 4, nos dejan bien claros que Jesucristo, después de que él había resucitado, Él se les apareció en varias ocasiones. Estoy seguro que les dio instrucciones. Y ahí dice que él hablaba, les hablaba acerca del reino de Dios. En el verso 4 les dijo que ellos no podían marcharse a ninguna parte, sino que tenían que esperar ahí en Jerusalén por la promesa del Padre, y que es una referencia al Espíritu Santo. Si ellos hubiesen desobedecido, o inclusive si no hubiesen ido a participar en esa fiesta de Pentecostés, lo más seguro es que ellos no hubiesen recibido el Espíritu Santo. Y esto alinea con Juan 10:35, la cual dice que la escritura no puede ser quebrantada. También he vuelto a poner Hechos capítulo 5, verso 32, que es la que dice que Dios le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Y aunque no hay ninguno aquí para preguntarles, sabemos que todos ellos creían que Jesucristo era su Señor y Redentor. Y ciertamente conocían acerca del proceso que requiere aborrecer al pecado y el aceptar las leyes de Dios y comenzar a seguirlas y a obedecerlas. Y eso incluye obedeciendo tanto los mandamientos más fuertes como los menores. E inclusive Mateo 5, versos 18 al 19, allí Jesucristo habló acerca de eso. Leo el verso 19 que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es un error grave creernos capaces de nosotros poder decidir cuáles son los mandamientos que debemos obedecer y cuáles no son importantes para seguir. En esencia, Adán y Eva tuvieron el mismo problema porque ellos decidieron comer del árbol del conocimiento y ellos se sentaron como si fueran Dios a tratar de decidir qué es lo que es correcto hacer e incorrecto. Y Dios es el que creó las leyes, tanto leyes físicas como la ley de la gravedad, al igual que las leyes espirituales. E inclusive Jesucristo, cuando recreó el planeta Tierra y puso al hombre en ella, él descansó y no importó que él estaba en su estado espiritual. Y el día de descanso, bueno, fue creado para nosotros, porque el día de descanso fue creado para el hombre, para nosotros poder descansar en ese día. Y es mandato de Dios y además de decirnos que lo hiciéramos, Él fue más allá y Él mismo lo hizo. En el mundo corporativo se dice una frase concerniente a los líderes que son malos y que dicen, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Al contrario, Dios le enseñó a Adán y Eva a través del ejemplo que Él impuso. Pero desafortunadamente la gran mayoría de personas hoy en día, ellos piensan que pueden decidir qué leyes de Dios pueden obedecer o deben obedecer y cuáles no son importantes. Ahora, algunas personas argumentarán que en Hechos capítulo 10, y allí se encuentra la historia del centurión llamado Cornelio. El verso 2 dice acerca de él, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Quiero sacar a relucir que obviamente este señor sabía acerca de Dios. Y sin obediencia es imposible agradar a Dios. Pero sabemos que este hombre agradó a Dios. Con eso dicho, tratar de argumentar que este hombre no guardaba la ley de Dios es sencillamente no entender la doctrina de Dios. Ahora, ante los humanos y en ese entonces esos judíos, ellos no creían que era posible que las promesas también aplicaran a los gentiles. Y una serie de sucesos ocurrieron y con eso llegamos otra vez al momento más alto de esta historia que está en Hechos capítulo 10 versos 44 al 48. Ciertamente el centurión y su familia estaban haciendo algo correcto ante los ojos de Dios. Y como dije temprano, no se le puede obedecer a Dios o agradar a Dios si no se le obedece. Y es que obediencia es mucho más importante que sacrificio. El todo es que ese requisito de obediencia obviamente lo había cumplido. pero le faltaba conocimiento acerca del reino de Dios y las cosas concernientes a Jesucristo. Así que el apóstol le comentó esas cosas y lo más extraño, ante los ojos de ellos, sucede que ellos también reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que identifica a un cristiano. O sea que apenas ellos reciben el Espíritu Santo, no solamente eran cristianos, pero eran coherederos. Eso los hacía engendrados de Dios. Y si ellos se mantuvieron fieles hasta el fin de sus vidas, entonces en la resurrección ellos estarán. Ahora, no importó que ya, aunque ellos habían recibido el Espíritu Santo, de todas maneras en el verso 48, el apóstol dice, bueno, o sea, esto fue fuera de secuencia, pero los mandó a bautizarse. Eso de bautizarse es algo menor, por decir así, o sea, es algo que se ejecuta una vez y ya no se vuelve a hacer. Y si nos ponemos a razonar entre humanos, pues podemos llegar a la conclusión de que este es un mandamiento menor. Pero no importa, porque obediencia es lo que Dios quiere. Y aunque es un rito, porque eso es lo que es, y tiene su simbolismo, lo cual pues no voy en detalles en este momento, lo importante es que fue ordenado por Dios. Hay personas hoy en día que dicen, bueno, pues yo le acepté Señor el corazón y hago bien y no le daño mal a mi vecino o a las otras personas, los amo en lo que se puede, les ayudo, obviamente le amo a Dios, pero bautizarme, o sea, eso es irrelevante, eso no se necesita. Y esa es la actitud equivocada, ya que Dios a través de Jesucristo nos reveló todas las cosas que debemos poner en práctica. Ya Jesucristo nos dijo bien claro en Mateo que cualquiera que enseña a no obedecer, así sea uno de los mandamientos menores, entonces será llamado el menor en el reino de Dios. Regreso a Isaías 28, verso 13, y fue un verso que cité al principio, y es el que habla mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Esta escritura hay que tomarla en cuenta cuando uno lee todas las escrituras. Por ejemplo, Juan 3, versos 16 al 18 es un verso que es muy famoso. Es el que en sí dice que porque Dios amó al mundo y por eso Él dio a su Hijo y que todo aquel que crea en Él pues tendrá vida eterna. El verso es verdadero, pero no nos da la fórmula completa de lo que necesitamos. Obviamente para ser un verdadero cristiano necesitamos al Espíritu Santo. Este verso no está hablando de ese punto. He hablado que para recibir el Espíritu Santo es importante obedecer a Dios. Ahora, en este video no hablé mucho acerca del arrepentimiento porque, bueno, hay videos y tenemos artículos donde hablamos de eso. E inclusive brevemente hablé del bautismo. Pero hubieron muchas cosas que no mencioné. Y el punto concerniente a Isaías 28, verso 13, es que todo no está en un solo lugar. Y comparo las diferentes pistas que la escritura nos enseña a un rompecabezas, donde para armarlo, bueno, se debe tomar en cuenta y que hay que tener paciencia y hay que leer y en el caso de las escrituras y comparar para poder descubrir la imagen del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y toma tiempo y paciencia y obviamente necesitamos ser guiados por el Señor, el cual nos da su espíritu de entendimiento. En el mundo hay muchas denominaciones y divisiones dentro de cristianidad, pero supuestamente todos ellos pertenecen al mismo cuerpo de Cristo, pero están divididos. Y todas esas personas en diferentes grupos afirman tener la verdad. Y la manera como sometemos a juicio a ver si algo es correcto o incorrecto es con la escritura y tiene que alinear no con una o con dos o cierto grupo de escrituras, pero tiene que alinear con todas ellas. Si nos apegamos a Juan 3:16, entonces alguien puede llegar a la conclusión, y muchas personas lo han hecho erróneamente creyendo de que solo creer en Cristo les da salvación. Por otra parte, dentro del pueblo judío, ellos hablan de guardar los 10 mandamientos, pero ciertamente muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, no aceptan el testimonio de Jesucristo. Y desafortunadamente las personas tratan de confrontarse a sí mismos para hablar de verdad y tratan de sacar las escrituras que les conviene para respaldar el punto de vista que ellos están defendiendo. Y eso es irrelevante, eso no tiene punto. Lo importante concerniente a entender las escrituras y poder utilizar la Biblia para determinar si una doctrina es correcta o incorrecta, es poner esa doctrina y a ver si alinea 100% con las escrituras. Si alinea inclusive en un 80%, significa que no encaja. Y con eso dicho, definitivamente para aceptar a Jesucristo se necesita un arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 2 vemos que se habla del arrepentimiento e inmediatamente se habla del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. Y la gran mayoría de nosotros que somos desapercibidos al contexto de la escritura, en particular de esa historia en Hechos capítulo 2, donde la escritura dice que eran devotos judíos de muchas naciones, o sea, en otras palabras, ellos eran obedientes a la ley que ellos conocían. Y es fácil pasar por desapercibido eso y fácilmente llegar a la conclusión de que para recibir el Espíritu Santo lo que se requiere es aceptar a Jesucristo en su corazón, tener un arrepentimiento concerniente a aquellas cosas que uno cree que son mal o que no están correctas. Y naturalmente, pues uno cree que el siguiente paso es recibir el Espíritu de Dios. Y muchas personas han pasado por esa experiencia religiosa e inclusive al final de esos pasos sencillos que ellos, o sea, digo sencillos en el sentido de que hay cosas que ellos ignoran, ellos terminan recibiendo algo, algún sentimiento, el cual no se puede negar que no es real en muchas personas porque lo es. E inclusive algunos de ellos terminan hablando en lo que ellos llaman lenguas, lo cual no tiene nada que ver con lo que la escritura habla concerniente a hablar de lenguas. Y este tema es muy importante porque la escritura habla de que hay falsos maestros. Y muchas veces nosotros asumimos que los falsos maestros son solo aquellos ministros o falsos ministros, los cuales quieren estafar al pueblo y pedir dinero, como sabemos que hay muchas organizaciones que funcionan de esa manera, pero el engaño va mucho más allá y es que hay muchas personas que son sinceras y que han entregado todo bajo el nombre de Cristo y han hecho grandes hazañas bajo el nombre de Cristo, pero irónicamente ellos no saben que ellos mismos son falsos maestros. Ahora, dentro de este tema de la ley de Dios, parecen que hay muchas escrituras que crean confusión. Así que este no será el último video que haré al respecto. Pero por el momento, gracias por su tiempo.